Malditos Veganos, episodio 101. Bienvenidas un día más a todas las personitas que nos escucháis en este podcast en el que os contamos pues nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo y mucho más. Este podcast que ya sabéis que para mí es el espacio seguro que yo tengo y que espero que cada día sea el espacio seguro de más gente vegana, no vegana, gente que está en el camino. Esperamos que este podcast os sirva tanto como nos sirve cada día a nosotras. Bueno, yo por aquí hoy tengo un episodio por delante que me hace muchísima ilusión, con una invitada que estoy deseando presentaros, pero antes quiero saludar a mi compañero Sergio. ¿Cómo estás, Sergio?
Oye, pues muy bien, muy contento. Cuidado, episodio 101, como si fuera 101 dálmatas también.
Increíble. O sea,
y que me gusta mucho además, sobre todo, voy a hacer hincapié en lo que has comentado antes de espacio seguro, porque ha habido alguien, ahora no recuerdo el nombre, que nos ha escrito y que le hacía mucha ilusión el precisamente esto de espacio seguro. Dice sobre todo que lo dice Miriam, es verdad. Miriam ahí siempre está, siempre que viene aquí, que no le gusta presentar, pero cuando viene ahí, ella deja huella.
Es que yo siempre lo digo, que a veces vengo aquí súper triste, pero el podcast me anima, así que espero contagiarlo y que le anime a mucha más gente, que no sea solo a mí. Y bueno, pues cositas que tengo que decir porque Sergio me obliga. Que, pues, bueno, que sabéis que tenemos nuestra web, que es malditosveganos.com, y que, bueno, pues tenemos gente que nos está apoyando, como Maga4120, que sigue siendo una maldita Ibisur, y Nuria / y tú, que sigue siendo una maldita Bulbasur, así que muchas ¡olé! Gracias. Y bueno, pues recordar que tenemos Media Kit para todas las empresas que nos quieran ayudar, que nos quieran echar una manita, un apoyo a este podcast para que se pueda mantener a futuro. Podéis ver nuestro Media Kit en malditosveganos.com/Media Kit, que nuestro directo se realiza a las 8 de la tarde de los miércoles, hora española, en malditosveganos.com/directo en Twitch. Y que tenemos nuestra comunidad en malditosveganos.com/foro en Discord. Y ya está, ya paro, ¿eh? Solo me queda decir que estamos deseando llegar a los 1000 seguidores en TikTok para poder hacer directo por allí. Así que nada, que arroba malditos veganos, esperamos que nos deis un follow por ahí.
Sí,
¿qué tal
sí.
lo he hecho?
Muy bien, solamente que nos faltan 250 personitas. Ya es.
¿Solo?
Sea, solo. O sea, estamos a nada ya. O sea, no tenéis excusa, de verdad. Aparte, prometo subir algún meme esta semana. Lo tengo ya preparado, calentito.
Estoy deseando ver ese meme. Lo estoy deseando. Yo te pedí un meme. Hace un tiempo,
sí, lo sé.
Yo quería que mezclaras
ya.
Mi meme favorito de veganismo, que es Bisbal, con el
vamos, venga.
Vegan, vamos, venga, con la caja de verduras, y quería que mezclaras con el de cómo están las máquinas, y no ya. lo has hecho. Así que espero que lo hagas y quiero que te
¿sabes
comprometas.
¿Sabes que no te he dicho nada? Porque yo lo intenté, pero no sé, vertí 2 o 3 horas de mi vida.
¿Qué
no,
dices?
Y no conseguí nada. O sea, no sabía cómo, estuve mirando de hacerlo, tal, con tema
pero
de
las... hiciste... prueba error.
Estuve haciendo cosas con lo de las IAs, intentando borrar el fondo, no sé, bueno, no sé, ahora no me acuerdo.
Pero si yo solo quiero
es que
una
no
imagen.
Es que no sé exactamente lo que quiere. Es que Miriam, tú dices, ah, mira, no sé qué, haz esto. Y yo me pongo ahí a divagar. Oye, de verdad, yo creo que nuestra invitada no necesita escuchar estas cosas.
Vale, pues entonces no esperamos más y damos paso a nuestra invitada, Elena Vidal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy contenta de estar aquí con vosotras. Además, me está pareciendo muy divertida mi primera experiencia como participante en un Twitch, así que encantada.
Encantados bueno. nosotros de tenerte por aquí.
Sí, sí, o sea, si quizás no todos los Twitch o todos los podcasts sean así, ¿eh? Yo te quiero poner sobre aviso, a ver si luego vas a ir a otro podcast y vas a decir... Esto no es lo que me habían vendido. O sea, a ver, nosotros somos un poco como diferentes.
Somos simpáticos como mínimo.
Claro, igual voy a otro y es más aburrido, ¿no?
Claro.
Está bien saberlo.
Claro.
Yo lo dejo ahí, ¿no? Que flote.
Vale. Bueno, pues Elena, no sé si presentarte yo o que te presentes tú, porque bueno, hay mucha gente por aquí que igual no te conoce, así que si quieres hacernos una breve presentación y contarnos un poquito sobre ti.
Vale, pues encantada de presentarme y que la gente que no me conoce pues me pueda conocer. Bueno, pues yo soy Elena Vidal, actualmente soy diputada en la Asamblea Regional de Murcia Pero antes de ser política, pues yo he sido sobre todo activista. He estado en los movimientos en defensa de la educación pública, del feminismo, de los movimientos ecologistas y ya, sobre todo en la última parte, he estado sobre todo en los movimientos en defensa de los derechos de los animales. Y bueno, yo me defino sobre todo eso, como una multiactivista que decide dar el paso y estar también en la política para hacer política justa desde las instituciones. Así que eso
Bueno,
podría ser una
pues
presentación.
ahora nos contarás un poquito más sobre esto que a mí me interesa muchísimo. Pero bueno, pues antes, no sé, Sergio, si quieres preguntar tu pregunta que siempre le haces a todo el mundo que viene.
Es que a mí hay una cosa que me encanta, porque yo siempre digo que cuando tú de repente vas a un evento en el que hay muchas personas veganas, ¿no? Pues es como que ya no sale tan natural, ¿no? Porque es como que ya, pues todo el mundo está allí, más o menos tal. Pero cuando de repente, ¿no? Coincides en un sitio en el que, generalmente, ¿no? En el que hay pocas gentes veganas y de repente coincides con un vegano o un vegetariano incluso, dices, ostras, ¿y tú eres vegetariano? Ah, yo soy vegano, tal. Ostras, ¿y qué tal? ¿Y hace cuánto eres vegano? ¿Y por qué te hiciste, no? Pues esta es la típica pregunta. Vamos, es que a mí el otro día me pasó, literalmente. Fui a un torneo de miniaturas y había un chico vegetariano. Y digo, ostras, tú, es que estamos 30 personas y otro. Así que, lo siento, Elena, pero te debo preguntar. Así que básicamente eso, porque tú eres vegana. Vale,
Sí,
pues
sí.
¿desde cuándo eres vegana, no? ¿Y qué te impulsó, no, a serlo?
Pues creo que empecé a hacer la transición hacia ser vegetariana en 2018 y ahí empecé, pues primero me quité la carne, luego el pescado, después poco a poco fui reduciendo los lácteos, pero no di el paso hacia el veganismo hasta 2020, porque yo que nunca había tenido propósito de año nuevo, pues en 2019 dije, ya está, en 2020 va a ser mi año, voy a dar el paso directo hacia el veganismo. Y la verdad que coincidió con el confinamiento, la pandemia, y me permitió pues seguir un montón de blogs veganos, de seguir un montón de cuentas de Instagram. Y ahí pues estaba yo pues todo el día probando y haciendo recetas en mi casa vegana. Y la verdad que pues fui muy feliz porque podía dedicarme a cocinar, que es algo que en general no me gusta mucho, pero estaba como aprendiendo a este nuevo mundo en el que ya quería meterme del todo, ¿no? Y así pues estaba por lo menos disfrutando de la cocina desde ese punto de vista, ¿no? De ver que tenía también una utilidad y que servía para pues, bueno, terminar de estar apoyando y defendiendo a los animales. Y el paso lo di, pues un poco por todo, pero sobre todo por los animales. Creo que siempre he tenido mucha sensibilidad y empatía en general, pero en particular también hacia los animales, que creo que en general todo el mundo lo tenemos, pero como que se nos enseña como a ignorarlo, ¿no? Y yo creo que bueno, cuando decidí dar el paso, me ayudó mucho ver la película de Okja, no sé, supongo que la
Ah,
conocéis, y ahí fue cuando dije, completamente convencida, o sea, si tenía un mínimo de duda, aquí está la película que me impulsa a dar completamente el paso en este momento hacia el vegetarianismo. Y bueno, yo creo que al final el ser vegano se puede llegar por muchas razones, pero creo que la única razón que puede mantenerte en el tiempo es el querer defender a los animales. Esto no sé si estaréis de acuerdo, pero tengo la sensación de que si llega a lo mejor solo por salud o solo por el medio ambiente, pues puede haber un momento en tu vida en el que cambies de posición y digas, bueno, pues ahora voy a comer carne ecológica o yo qué sé, ¿no? Pero bueno, creo que el tener esa empatía hacia los animales es lo que puede hacer que te quedes, ¿no?
Totalmente.
Sí, de hecho tenemos un podcast hablando con Miriam de ¿se puede ser vegana por el medio ambiente? Y bueno, ya damos nuestra opinión, te hacemos un pequeño spoiler, decimos que no.
O sea, creemos que a llegar a una dieta plant-based, 100% vegetal, sí, pero que al final el veganismo es un movimiento político en defensa de los
Claro.
derechos de los animales. Entonces, bueno, que a veces usamos la palabra vegano un poco como cajón desastre
Sí.
y a mí me gusta mucho darle el sentido político. De hecho, mira, no por compartirlo, el otro día justo un señor me preguntó pues qué diferencia había entre ser vegetariano, porque su hijo era vegetariano, y yo que era vegana. Y yo le dije, pues mira, tu hijo come huevos, lácteos, toma miel, toma productos derivados, y en cambio, el veganismo para mí es una posición política, entonces no uso los animales de ninguna manera en mi vida, ni ropa, ni maquillaje. O sea, es como que yo cuando lo explico siempre intento decir que es una posición política en la vida.
Sí, sí, total, porque si no es verdad que parece que es solamente una alimentación y, va, y como dice, afecta a todos los ámbitos de la vida. Como yo recuerdo volverme loca al principio buscando maquillaje, informándome pues sobre la ropa, informándome pues dejando de usar pues zapatos y bolsos y cinturones de cuero, donando, regalando lo que tenía y buscando alternativas. Y es verdad que al final pues está en todo, ¿no? Que en tu vida diaria y en cualquier cosa que consuma y que utilice.
Pues, a ver, Elena, te quisiera que me contaras un poquito, porque bueno, yo no te conocía, pero claro, ayer de repente veo que subís una foto, ¿no? Para anunciar el podcast en el que salís Miriam y tú. Entonces entiendo que como habéis estado en persona, os habéis conocido hace poco. ¿Cómo fue eso?
Pues bueno, fue muy bonito porque bueno, yo seguía a Miriam en redes de hace tiempo, aunque no me acuerdo exactamente de cuándo, pero llevo siguiendo a Miriam un tiempo y entonces pues estábamos en el evento de Sumar. Y entonces yo cuando la vi dije, ¡ay, no puede ser, Miriam, qué ilusión! Digo, me apetece un montón acercarme a conocerla, pero me da un poco de vergüenza acercarme en plan fan, la verdad. Pero dije, mira, es que me da igual, la tengo que conocer, le tengo que decir que soy la primera diputada vegana de la Asamblea Regional de Murcia, porque es que creo que es algo para decir y que se conozca.
Bueno, y es que además a mí me hizo tantísima ilusión, o sea, además Elena no sabía que yo veraneo en Murcia, esto era como un dato que se nos había escapado, y que yo veraneo en Murcia, que yo he estado con la Iniciativa Legislativa Popular que quería dotar de personalidad jurídica al mar menor, como que yo estaba movilizándome mucho ahí y de repente se lo conté y fue como, ¡no puede ser! Se lo conté también a mis padres, les hizo también mucha ilusión porque quieras que no, le tenemos muchísimo cariño a Murcia y fue como, ¿en serio? La diputada de Murcia, ¿se puede decir que le gusta lo que hago? ¿Que quería venir aquí a saludarme? Me hizo mucha ilusión. Me hizo mucha ilusión. Es que esos momentos son muy guays, porque mira, de eso ha salido que hoy estemos aquí hablando de cosas tan interesantes, así que, joder, qué bonito es lanzarse a la piscina y conocerse.
Sí, sí, total, total, porque a ver, es verdad que lo que decías, ¿no? Que cuando conoces a alguien vegano, pues dices, jolín, es que ya eres mi colega porque sé por lo que pasa, sé por lo que lucha y sé lo que defiendes, ¿no? Y claro, yo además, siguiendo a Miriam, sabiendo pues, su posicionamiento político en un montón de cosas, que es muy similar al mío, y yo decía, jolín, es que compartimos un montón de cosas y yo creo que estaría muy guay una conversación y que pudiéramos hablar y que pudiera la gente también escucharnos.
Totalmente. Así que, bueno. De hecho, ese día como que no nos dio tiempo a hablar mucho porque enseguida había una señora diciendo sentaros en vuestros sitios. De hecho, allí también nos encontramos con Aida Gascón de Anima Naturalis. Uh-huh. Allí nos encontramos un montón de gente, la verdad, chulísima.
Mucha gente guay.
Sí, fue un evento muy, muy chulo de encuentro y eso siempre mola. Pero hay una cosa que sí te pregunté que te la voy a repreguntar aquí porque fue como lo primero que se me vino a la cabeza de ¿qué tal es ser diputada vegana? ¿Tienes opciones para comer en la asamblea? ¿Cómo es eso?
Pues mira, tengo que decir que cuando yo iba a ir mi primer día, fui completamente concienciada de que iba a comer, pues como cada vez que voy a cualquier sitio no vegano, ¿no? Pensaba, digo, seguro que voy a tener que sobrevivir de zumo de naranja, tostada de aceite y tomate y patatas bravas. Pero tengo que decir que me siento muy afortunada porque hay bastantes funcionarios en la Asamblea Regional vegano que han ido promoviendo que haya opciones veganas en el comedor, en lo que es el bar de la Asamblea Regional, y además el cocinero, que se llama Pepe, es un señor maravilloso, súper amable, que cuando le dije que era vegana, dice, ay, no te preocupes, si tengo opciones, tú dime lo que te gusta, que yo te lo cocino, y yo me voy a morir de ilusión y de alegría, no me lo puedo creer, ¿esto dónde se ha visto? Así que, pues, la verdad que guay.
O sea, es pedir un deseo, ¿sabes? En plan de decir, oye, por favor, ¿puedo tener un cocinero? Que esa es otra, ¿eh? Que está el típico de, bueno, pues te quito la aceituna que tiene la anchoa, ya está. Y toma la ensalada de lechuga y tomate. Pero que tengas a una persona ahí dedicada, que le gusta su trabajo y que dice, sí, no te preocupes, te hago yo totalmente aquí esto, es una maravilla.
Sí, totalmente. Sí, además espectacular. Hace un cocido vegano que le echa hasta carne vegetal, que no es
¿En
que le echa los
serio?
garbanzos y las verduras, es que le echa carne vegetal y sabe de lo que habla. Hay como 6 tipos de leche vegetal para elegir, o sea, es flipante, o
O
sea, muy
sea que
fuerte.
desde aquí queremos ya al cocinero de la Asamblea Regional de Murcia.
Un aplauso a Pepe.
Sí, por supuesto, grande
Totalmente,
Pepe.
Pepe, te queremos. Bueno, yo sí que, claro, es que no sé si estoy siendo prejuiciosa, porque claro, además yo pensaba Murcia, que todos sabemos un poco quién gobierna en Murcia, yo veraneo en Murcia, sé cómo es el ambiente en Murcia, ¿no? Entonces, yo pensé, no sé si esto es un prejuicio o en efecto hay un puntito añadido de ser vegana en la Asamblea Regional de Murcia, era complicado.
Yo creo que mi entrada en la Asamblea Regional ha sido muy curiosa y creo que ha abierto camino y ha roto techo, ¿no? Porque para empezar, con mi entrada, hicimos mayoría de mujeres dentro de la Asamblea por primera vez en la historia de la Asamblea Regional. Después también fui la diputada, bueno, soy la diputada más joven dentro de la Asamblea y luego el hecho de ser la primera diputada de un partido verde. Entonces, se han juntado ahí varias cosas que podemos seguir añadiendo por la primera diputada vegana y creo que, bueno, ha estado bien porque he metido cierto tipo de conversaciones en los pasillos, no solo en el discurso, en el atril, que yo creo que antes no se daba, porque yo recuerdo desde estar en un ascensor y preguntarte, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está otra diputada? Y yo, y el ascensor lleno, y yo decir, pues la verdad que me encuentro un poco mal porque tengo dolores de regla. Y de repente se me mira así todo el mundo y yo, ostras, es que tengo yo esto tan naturalizado, hablarlo con quien sea, que de pronto no me he dado cuenta de dónde estaba. Y todo el mundo con una sonrisa nerviosa, con cara así y tal. Digo, sí, la regla, la tenemos las mujeres y los hombres trans también. Entonces, yo qué sé, he metido como ese tipo de cosas, o por ejemplo el hecho de que las mujeres, la mayoría van con tacones de aguja, y yo iba en deportiva, y además mi deportiva ecológica y vegana, o sea, yo creo que he metido como algo di diferente y he aportado esa diversidad que no había. Entonces yo creo que eso ha estado guay. Y con respecto al veganismo, pues también el tener que hablar con la gente, oye, te invito a un café, ¿de qué lo quieres yo? De leche vegetal, porque soy vegana. Pues, ah, eres vegana, tal, no sé qué. Pues yo creo que ha sido guay meter esas conversaciones dentro de los pasillos de la Asamblea Regional. O sea, yo creo que está guay.
Totalmente. Yo estoy segura de que a día de hoy representas de una manera más diversa a una parte de la población de
Sí.
Murcia y estoy segura de que a día de hoy hay muchas personas que se pueden sentir reflejadas en ti y que eres un referente. Entonces,
Ay,
en ese
gracias.
sentido, yo estoy súper contenta de que hoy estés aquí, que la gente te pueda conocer, que también se vea, porque también hay mucho prejuicio desde fuera, desde el resto del país, del estado, de Murcia, ¿no? De Murcia
Sí, sí.
como una comunidad muy hostil, muy de derecha, muy conservadora. Es como, pues mirar, tenemos esta diputada en la Asamblea Regional de Murcia que representa todos estos valores que nos gustan y que nos representan. Así que yo estoy hiper feliz de tenerte aquí.
Ay, pues muchísimas gracias. De hecho, respondiendo a la pregunta que me habías planteado, que se me ha ido un poco el hilo, es que en la región de Murcia coexisten dos realidades. Y una es muy reaccionaria, muy de derecha, y otra muy diversa, muy alternativa. En Murcia capital tenemos una cantidad de restaurantes veganos
¿Es verdad?
que supera a otras ciudades con mayor población. Y a mí esto me sorprende mucho porque coexisten estas dos realidades de somos la región más a la derecha, donde tenemos un gobierno conformado por PP, tránsfugas de Ciudadanos y expulsados de Vox, que es muy grave, muy fuerte, y luego por otro lado tenemos una comunidad que se ha levantado y ha defendido con la ILP y ha protegido a Sumar Menor, que ha convocado manifestaciones masivas con miles de personas. Y luego también, por ejemplo, en la ciudad de Murcia, que se empeñaron en poner el soterramiento y lo han conseguido para que las personas vayan por arriba y no se divida la ciudad en dos con un muro. Quiero decir, existen como esas dos realidades, ¿no? Y yo creo que esta realidad diversa y que tienen en cuenta pues, la justicia social y que quiere que la ciudad y la región sea más inclusiva. Creo que es la que me da esperanza de que sí que puede producirse un cambio en la región de Murcia. y que al final pues existen estas dos realidades y queremos que gane la que nos permite vivir bien a todas.
Pues ojalá que sí, ojalá que sí.
Oye, pues a ver, ahora con todo lo que habéis comentado, la verdad que a mí me surge una pregunta, ¿no? Y te queríamos preguntar también, esto, ¿cómo ha sido tu paso, ¿no? Digamos, de hacer activismo en las calles a ahora hacerlo desde las instituciones.
Pues ha sido como un reto, ha sido muy fuerte, muy intenso, de repente mi vida a dar un vuelco, porque entré de pronto, ¿no? No llevo toda la legislatura. Y de repente, pues, que mi vida girase en torno a prepararme las intervenciones, a estudiarme las leyes, que además yo soy psicóloga, yo no soy jurista ni vengo de derecho. Entonces, para mí ha sido muy fuerte, muy intenso, pero también ha sido, pues, un aprendizaje muy chulo porque he visto cómo funcionan las cosas desde dentro y yo creo que ha estado bien, ¿no? Además, yo he intentado, aunque he estado poquito tiempo, llevo poquitos meses, he intentado cuando estaba dentro, como grabar directo, contar lo que estaba pasando, ir informando a la gente para que hubiera mayor transparencia, más información, la gente pudiera enterarse de las cosas que estaban pasando, lo que votaban los partidos, porque aunque todo se queda grabado, nadie se ve 3 o 4 horas de pleno, o 7 que duran a veces. Entonces, pues bueno, yo intento ahí como acercar la política a la gente y sobre todo a la gente joven, que esa es otra. Muchas veces que dicen que la política a la gente joven no le interesa y es como, bueno, a lo mejor es que la política no está pensada para la gente joven ni está enfocada a la gente joven y por eso está como alejada de nosotras, ¿no? Y entonces yo creo que también ha sido positivo en ese aspecto que haya una persona joven dentro de la asamblea.
Totalmente. Yo te quería preguntar, porque claro, tu legislatura ha sido muy cortita, ¿no? Uh-huh. Pero te quería preguntar, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje en esta legislatura, que ha sido tu primera experiencia institucional? Entonces, ¿qué dirías que es lo que has aprendido?
Pues, sobre todo he aprendido que soy más fuerte de lo que pensaba, porque he tenido como que aguantar. No os podéis imaginar los comentarios que hacen con una alegría desde la bancada de Vox y que he sido capaz de afrontar eso, que bueno, me considero una persona sensible, pero también me he dado cuenta de lo fuerte que soy a la hora de poder hacer frente a los fascistas directamente, ¿no? Podemos decir que bueno, he podido tener el privilegio de decirle a la cara que son unos machistas, que son unos racistas y que están en contra de los derechos humanos y en contra del consenso científico. Y yo creo que eso pues, también ha sido pues, un privilegio y que de alguna forma he podido ser altavoz de la gente que piensa eso y no se lo puede decir directamente. Yo he podido, ¿no? Entonces, bueno, ha habido una parte ahí de ese aprendizaje de ver que soy más fuerte y más capaz de lo que yo creía y de también poder ser canal de lo que dice la gente en las calles y no puede decirle directamente a un diputado, oye, eres racista, y se lo he dicho así tan, tan claramente.
Vamos, te has quedado más ancha que larga.
Sí, 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 muy a gusto.
Se tenía que decir y se dijo.
Correcto.
De respeto he dicho la verdad.
Vale, pues te tenemos que preguntar también, Elena, porque hemos estado cotilleando una entrevista que hiciste en el diario.es, que no sé si te parece bien, si quieres la podemos, claro, podemos el enlace por aquí. Bueno, en la que hablabas de ecofeminismo. Así que, bueno, si tuvieras que explicarle, bueno, esta es pregunta complicada, pregunta de examen casi. Uh-huh. Si tuvieras que explicarle a alguien que no tiene ni idea de política qué es el ecofeminismo, ¿qué le dirías?
Pues es un movimiento político, filosófico y social en el que se aúna la lucha por la igualdad de las mujeres, por la lucha de la protección medioambiental. Es decir, se entiende que hay unas opresiones que se ejercen sobre los cuerpos de las mujeres y sobre la tierra y que tienen ese punto en común. Que al final es un poco el eslogan que decimos que ni los cuerpos ni la tierra son territorio de conquista y que al final todo está conectado, ¿no? Hay un sistema capitalista y patriarcal que lo que hace es apoyarse oprimiendo a uno para que otros tengan unos privilegios, ¿no? En este caso pues sería pues, el hombre cis hetero, blanco, europeo, tal, y en el otro lado pues estaríamos las mujeres, los animales, las personas queer, y la naturaleza también, ¿no? Que en lugar de entender que necesitamos una armonía, un equilibrio de los ecosistemas, porque formamos parte de la naturaleza no es algo ajeno a nosotras, somos naturaleza, pues entender que tenemos que vivir en ese equilibrio, ¿no? Porque tradicionalmente, pues los señores que tomaban las decisiones y que tenían el poder se han dedicado a expoliar la tierra, a explotar a las personas negras, a las mujeres y en base a eso crear riqueza, ¿no? Y entonces lo que defendemos desde el ecofeminismo es una economía que esté al servicio de las personas y que nos iguale a todas.
Me ha
Pues muy
encantado.
bien.
Es que además es necesario hablar de esto porque creo que hay mucha gente que está escuchando, ahora mismo estamos en carrera electoral, y hay mucha gente que está escuchando muchos discursos que no sabe que son ecofeministas, ¿no? Que tú escuchas ecofeminismo y te suena como muy grande, muy lejano, muy tal, pero ahora mismo los partidos progresistas de nuestro país están muy influenciados por esta corriente y de hecho, bueno, pues lo estamos viendo, lo hemos visto en Sumar, lo hemos visto en Más Madrid, lo estamos viendo en, lo llamáis Más Región, ¿verdad? Verdes Equo. Cuando hablamos de cuidar, de poner la vida en el centro, de
Tal
hacer una
cual.
economía centrada en las personas, en la calidad de vida, en los derechos humanos, eso. Todo yo creo que tiene que ver con una fuerte corriente ecofeminista que ha llegado a la política institucional. Ha pasado de ser teoría, porque yo recuerdo hace unos años ir a un curso de feminismo y derechos humanos y hablar y leer teorías sobre ello, pero no escuchaba en la calle nada que tuviera que ver con eso y ahora veo esa teoría materializada en políticas públicas. Entonces me parece muy ilusionante.
Sí, la verdad que está muy guay que se esté como generalizando y se esté asumiendo, ¿no? Al final yo creo que tiene que ver mucho con, por un lado, esta lucha feminista que es tan potente en España y por otro lado, pues esa emergencia climática que por fin está en el centro, ¿no? Y que desde hace muchos años las ecofeministas estábamos diciendo, es que esto va de la mano, esto no se puede separar, porque si no lo hacemos es que incluso podemos caer en algunos discursos ecologistas que se han escuchado en los principios que decían, oye, pues igual para controlar el problema poblacional y el abuso de los recursos de la tierra, igual no sería mala medida esterilizar a las mujeres. Esto lo han dicho los ecologistas porque no tenían perspectiva de género en su análisis y por eso hace falta aunar las luchas para que no dejemos a nadie atrás y no se digan barbaridades. Entonces yo creo que bueno, en ese aspecto yo siempre, o sea, estoy contenta desde que, bueno, yo desde que tengo 18 años siempre he votado a Verde Equo porque se reflejaban ahí mis valores porque es un partido que desde el principio se ha definido como ecofeminista y yo creo que bueno, me alegro de que se hayan extendido estos valores y ya se vean como algo común y de sentido común, ¿no? Y creo que ese es el camino, aunque creo que todavía haya gente que esté ahí en ese posicionamiento negacionista o retardista de sí, hay un cambio climático, pero no es tan urgente, que es un poco el posicionamiento que está teniendo el Partido Popular. Pero creo que estamos conquistando el relato de la mayoría social que se están dando cuenta de que, ostras, es que aquí en la región de Murcia hemos tenido la primera ola de calor en abril y el año pasado fue en mayo. Estamos viendo una tendencia de que esto va peor y siempre las consecuencias de estas situaciones van a afectar más a las mujeres, a las personas mayores, a la infancia y eso es contra lo que tenemos que luchar.
Claro, es que ahora de repente, mira que yo no soy de Madrid, pero es que me ha llegado esta noticia, ¿no? Porque me parece que es muy fuerte. ¿Qué te parece a ti esto que están diciendo ahora, ¿no? Que para ayudar el tema este del cambio climático y demás, de poner macetas, plantas en los balcones de Madrid.
O sea, yo es que no sé hasta qué punto esta señora improvisa o le dice a alguien, no, no, dilo de las macetas que te haces trending topic y eso es lo que nos interesa, da igual que digas tonterías, que lo que interesa es que se hable de nosotros. Y madre mía, desde luego que cuando hablamos de transición ecológica no estamos hablando de poner cada uno una planta en su casa, que oye, que si la quieres poner, ponla, pero no, estamos hablando de una transición energética, una transición alimentaria, una transición ecológica de la agricultura. O sea, hay que abordar todos los aspectos de la vida, la industria y todo, porque si no, al final no vamos a conseguir estabilizar un poco el clima, se van a dar unas condiciones muy adversas y yo creo que este discurso tan negativo que genera, por un lado, ecoansiedad y por otro lado, rechazo, es lo que ha hecho que a la gente le cueste aceptar el discurso ecologista, pero que ya como estamos viviendo aquí y no en otros lugares del mundo, las consecuencias están empezando a decir, tenemos que actuar, pero sobre todo tenemos que presionar a las instituciones para que se hagan cargo de presionar a su vez a las empresas que son las máximas responsables de la situación que tenemos y que además eran conscientes y lo sabían.
Totalmente de acuerdo. Hablando un poco así, como que no viene al caso, de consecuencias de, bueno, pues de la actividad humana en concreto en la región de Murcia, obviamente es el tema que más machaco yo creo en el ecologismo, así que no puedo evitar no sacarlo hoy, que es obviamente el Mar Menor de Murcia. Por poner un poco en contexto para aquellas personas que no lo saben, pues bueno, pues en 2019, y corrígeme si doy algún dato erróneo o quieres añadir cualquier cosa, Elena, que seguro que tú tienes muchísima más información que yo, pero en 2019 pues hubo una dana, ¿no? Las típicas lluvias de la gota fría, hubo varias inundaciones en Cartagena y eso hizo, bueno, pues que cayeran todos los nitratos, todos los tóxicos y químicos al Mar Menor. A eso se le sumó, obviamente, que el Mar Menor llevaba siendo contaminado desde hace muchísimos años, que además la manga, que es el cordón de tierra que rodea la laguna del Mar Menor, tenía 5 salidas de agua y debido a la construcción masiva y el turismo, pues se cerraron 3, quedando ahora mismo solo 2. Bueno, pues esa laguna no se podía oxigenar, lo que llevó a que en ese momento, cuando hubo esas inundaciones, se ahogaran los peces porque el mar se quedara sin oxígeno. Esas imágenes son horribles, son terribles, pero os las linkearemos por si tenéis interés, porque he de decir que esos vídeos y esas imágenes han desaparecido. Yo intento buscarlas, si pones en imágenes en Google desastre Mar Menor, te sale, pero yo vi muchísimos vídeos, me pasaron muchísimos vídeos por WhatsApp que ya no encuentro en internet. Había reportajes en directo con buena calidad que a día de hoy ya no encuentro y me da mucha pena porque creo que es un tema que se tiene que hablar. Es un problema que no solo ocurre en el Mar Menor, que se ha dado en muchísimos otros lagos, ríos, etcétera, que hay zonas en las que debido a la contaminación, y además yo lo he visto en otro caso en contaminación de macrogranjas, que ha pasado exactamente lo mismo, que por la contaminación de las macrogranjas se han ahogado los animales. Si no tengo mal entendido, lo que pasó en el Mar Menor es que se murió el 80% de la biodiversidad marina, lo cual podemos considerar que fue un ecocidio. En este sentido, pues lo que tú comentabas antes es que la población de sobre todo podemos decir Cartagena, se lanzó a las calles, ¿no? Porque yo, sobre todo una manifestación que vi muy masiva fue en Cartagena, ha habido muchas movilizaciones en Cartagena rodeando el Mar Menor, abrazos al Mar Menor, manifestaciones, bueno, ha habido una movilización absoluta, se han lanzado farolillos, se han puesto luces, velas, se ha hecho todo lo posible para que la gente se enterara de este tema, aunque luego las referencias a nivel estatal no eran tantas, ¿no? Y en este sentido, todas estas movilizaciones llevaron a la ILP, a la Iniciativa Legislativa Popular, que quería dotar de personalidad jurídica al Mar Menor, y creo que hay 2 leyes, no sé si hay más, la Ley 3/2020 del 27 de julio de Recuperación y Protección del Mar Menor, que esa es de la región de Murcia, y luego está la Ley 19 de 2022 del 30 de septiembre, que reconoce la personalidad jurídica de la laguna del Mar Menor y de su cuenca. Y tú que lo has vivido todo, que has vivido las movilizaciones, bueno, que viviste el desastre, que has vivido las movilizaciones, que has vivido la lucha política, que has vivido todo eso, que has visto cómo se ha hecho la ley, todo este tema, yo te quería preguntar qué consecuencias han tenido estas leyes, si vemos algún cambio, algún avance. Me gustaría que fueras totalmente sincera en este tema.
Sí, bueno, yo te puedo decir que bueno, para la región de Murcia es un orgullo cómo salió la gente a la calle a apoyar, aunque las manifestaciones eran en la zona del litoral, de Cartagena y tal, iba la gente de toda la región, incluso fuera de la región, de toda España, y había una sensibilidad con lo que había pasado, porque fue dramático, de repente ver todos esos peces muertos, todos esos animales a orilla de la playa, o sea, es horrible, o sea, es que de acordarme, de verdad que se me ponen los pelos de punta y me dan ganas de llorar, porque es que me parece horroroso. Y sobre todo porque hay unos causantes y unos cómplices. Quiero decir, esto si hubiera sido un desastre natural, sin más, pues lo lamentamos, lo pasamos mal, pero bueno, era inevitable. Pero es que esto era evitable, porque ha habido por parte de toda la... Por un lado, de la agricultura intensiva. Por otro lado, la macrogranja y la ganadería intensiva. Por otro lado, el turismo descontrolado, el urbanismo, la mina también, la actividad minera, todo eso llegando al Mar Menor, en un punto de como si tuviéramos un vaso al borde, ¿no? Y llega de repente la Dana y entonces ya el vaso se desborda, ¿no? Y se destroza todo. Pero claro, llega el Partido Popular y dice, no, esto ha sido la Dana. Dice, ya está. De hecho, la campaña del Partido Popular ahora mismo está siendo, si quieres salvar al Mar Menor, vota Partido Popular. Digo, no me lo puedo creer, ¿cómo puedes ser tan desvergonzado? O sea, ¿cómo no ser tan sinvergüenza y tan mentiroso? O sea, si sabemos que está así por nosotros. Respecto a las leyes, la primera que has referenciado fue promulgada con el acuerdo del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox. Así que nos podemos imaginar que realmente esta ley lo que venía era a poner un parche y a decir a la gente que sí, que estaban intentando hacer algo por la gente, ¿no? Y creo que en esa ley en la que se habla de agricultura de precisión, que es un concepto un poco abstracto de no es agricultura sostenible, pero no es agricultura intensiva, ¿no? Como intentando sortear ahí un poco las propuestas ecologistas que los comités expertos decían que había que seguir para recuperar la laguna salada y que además han dimitido todo en bloque porque como no se les escucha, dicen, mira, yo para hacer aquí el paripé me voy. Entonces, pues claro, esta agricultura de precisión no es más que, pues lo que digo, un parche en el que dicen que van a tener en cuenta el rendimiento del campo y que por eso pues, van a utilizar de forma eficiente los recursos. Mira, una chorrada. La cosa es que lo que necesitan es una agricultura sostenible, una agroecología. Pero bueno, esto de la mano de quienes nos gobiernan ahora mismo no va a llegar. Y luego, con respecto a la ILP, que ahora ya es ley, que es la segunda que has referenciado, esta sí que lo que hace es dar personalidad jurídica al Mar Menor. Es decir, tiene un NIF o CIF propio y esto significa que tiene derechos y que como ciudadana de esta región, cualquier persona puede salir a denunciar que se están vulnerando los derechos de ese espacio que tiene personalidad jurídica, como si fuera una empresa o como si fuera una persona. Entonces, ahora como que tenemos más herramientas para defender al Mar Menor cuando es agredido. Esto también hay que decir que los procesos son lentos y que todavía, pues bueno, está como configurándose el espacio y todavía estamos esperando que se tenga, porque la configuración quiere tener en cuenta, por un lado, la administración, por otro lado, a comité científico de personas expertas sobre el tema y que haya participación ciudadana para que entre todas podamos recuperar y salvar al Mar Menor. Y esto está todavía en proceso. Ha ido muy lento, pero bueno, está en proceso. Luego, por otro lado, desde nuestro grupo político, desde Más País Verde Equo, en el Congreso propusimos la Oficina Técnica del Mar Menor y que fue aprobada por los presupuestos generales de 2022. Esto lo que ha hecho es que haya una oficina que recibe unos recursos para hacer un seguimiento y control de lo que está pasando en el Mar Menor. Es verdad que se ha puesto en marcha pues muy tarde y porque, bueno, parece como que cuando la iniciativa no es tuya no tienes como mucha prisa por impulsarla porque no es mérito tuyo o algo así, ¿no? Cosas de política que la verdad no me gustan nada. Pero bueno, la cosa es que sí que tenemos ya la oficina técnica, que tenemos la ILP, que van a trabajar la ley, que van a compensarse, van a como coordinarse y que esto va a permitirnos mejorar la situación del Mar Menor. A día de hoy todavía no estamos en posición de decir que estamos mejor, podríamos decir, por ser honesta. Y por ya. Perdón por enrollarme tanto, pero es como que hay muchas cosas que explicar.
No, yo te agradezco que nos cuentes todo esto. A mí como ciudadana y como una persona que ha veraneado toda la vida allí, que de hecho alguna vez me dijeron, sí, pues muy bien que lo defiendes, pero esto está así por gente como tú que veranea aquí. Y yo, mi respuesta es que yo he visto lo que hace ese tipo de turismo y defiendo un turismo sostenible no solo con el medio ambiente, sino también con la cultura a la que llegas, ¿no? Y creo que lo mínimo que puedo hacer es defender ese lugar en el que yo también me he crecido, en el que yo también me he criado y que con el paso del tiempo he visto de alguna manera morir y me ha dado mucha pena. Yo recuerdo como con 15 años hacerme fotos, fíjate, poniendo una frase así como muy adolescente de no te vi nacer, pero no te quiero ver morir. Y como que de repente unos años después vimos todo este desastre y para mí fue como muy duro, ¿no? Porque al final los caballitos de mar, ¿no? Que de pequeña pues buceabas, veías los caballitos de mar, veías todo, era una zona preciosa que nos hemos cargado y nos hemos cargado por la actividad humana. Pues y de hecho, yo no sé cuál será tu opinión, yo tengo opiniones muy duras respecto a este tema y muy, muy fuertes, ¿no? Pero a mí me parece que ver barcos o ver motores dentro del mar menor, ver lanchas a motor, ver motos de agua, incluso seguir permitiendo la pesca dentro de la laguna, son actividades que a día de hoy no entiendo cómo siguen pasando. En plan, no entiendo cómo no es un espacio totalmente protegido en el que se le tiene que dar un tiempo, se le tiene que dejar que se oxigene, se tiene que dejar que se recupere, se tiene que dejar de actuar de manera directa. Si ya es un impacto alucinante el tema de la agricultura, que no lo podemos evitar tanto, ¿por qué no empezar por a lo mejor pues eliminar las actividades de motor dentro del mar menor? Yo cuando voy a La Manga a veces hacemos algunas expediciones y nos cruzamos a la isla del Barón, que está en medio de la laguna, y vamos en remando
en canoa.
Sí, en piragua. Ah, bueno. Vamos en piragua, lo cual es un trabajazo. Y luego allí nos damos un paseo por la isla del Barón y no, es increíble la cantidad de basura que recogemos. Llevamos unas bolsas así grandes. Yo he de decir que nunca he sido como súper fan de este tipo de actividades porque me parece como hacer el trabajo gratis que debería de hacer el Estado, ¿sabes? Que es como,
Totalmente,
al final eso es un parche, pero me duele tanto verlo así, y no me cuesta nada que si ya me voy en piragua un rato y me
lo voy a coger, claro.
Pues mira, si lo veo lo cojo, lo hago en la playa, que voy paseando y veo una en plástico, pues lo tiro. Si yo sé que esa acción individual no tiene un impacto enorme en el mundo, pero yo me siento mejor haciéndolo y sé que, bueno, pues es mi pequeñito granito de arena, ¿no?
Claro.
Y si todo el mundo tuviera esa conciencia, porque es increíble, porque allí van barcos a motor y lanchas a motor a hacer botellones en esas islas. Esto me parece tan grave, tan grave, y luego dejan todo lleno de latas, de basura, de plásticos, de botellas de cristal. O sea, me parece una barbaridad.
Entonces, totalmente.
No entiendo cómo no se prohíbe eso. Me parece como lo... Yo mira que haría tantas cosas, haría muchas cosas más que a nadie le gustaría. Estoy segura de que esto a nadie le puede hacer gracia, ¿no? En plan, hay mucha gente que dirá, esto no me gusta. Pues no te puedes imaginar la cantidad de ideas que tengo que no te vas a gustar. Esta es la más mínima.
Yo estoy de acuerdo contigo que hay que regular las actividades que se llevan a cabo en el mar menor y en el entorno. Y, vamos, desde luego, nosotras, por ejemplo, defendemos que haya como un cinturón verde para que protejamos todo lo que es alrededor. Y, desde luego, que hay que regular la actividad, como dices, de lancha motor y todos los vehículos acuáticos. Aquí, claro, el problema es que si el propio presidente va en un pedazo de barco a hacer una fiesta, es que son ellos, sí, que es la gente, es así, pero es que el primero es el presidente y toda la cúpula del Partido Popular, que se marcan un pedazo de fiesta en una zona protegida que le da igual. Entonces, claro, ¿cómo van a pedirle luego a la gente que no haga esas cosas si son los primeros en hacerlo? Nosotras por eso defendemos que también es súper importante la educación ambiental, porque si tú no entiendes la importancia de cuidar las cosas, qué impacto tiene en el entorno, qué impacto tiene en tu vida, tú no lo vas a defender. Si tú no conoces cuáles son los procesos del agua, los procesos de crecimiento de las plantas, si tú no entiendes, tú lo que no conoces no lo sientes como algo que haya que defender y proteger. Entonces, yo creo que aquí es súper importante los programas de educación ambiental y que sean transversales y que ocupen todas las etapas de la educación obligatoria, porque así cuando ya seamos adultos y también mientras somos niños y niñas y adolescentes, vamos a llamar la atención incluso de nuestras personas adultas y decirle, oye, no hagas esto, porque me han explicado en el cole que esto es malo para tal, ¿no? Que también hacen falta escuelas de padres y madres, pero bueno, hacen falta tantas cosas, pero bueno.
Sí, poquito a poquito, pasito a pasito. Bueno. Si me lo permitís, partido a partido, como dice el Cholo, porque ¿por qué no?
Ya está sacando su vena futbolera, para el que no la conozca, la Miriam.
Oye, un poquito, solo un poquito.
A ver, creo que nos hemos puesto, bueno, bastante intensas ahora mismo con este tema. Y, bueno, me gustaría volver, ¿no?, y rescatar un poco esa conversación inicial en la que estábamos hablando con Elena de dos personas que se conocen, tal. Y esto lo hemos hablado fuera de cámara, pero bueno, es que igual pensabas que te ibas a escapar, pero no. Porque a los veganos nos pasan cosas, siempre. Siempre hay un cuñado, siempre hay un chico que conoces, que parece
un majo. A lo mejor un diputado, lo sabemos.
No hace falta que des nombres, pero bueno. A los veganos nos pasan cosas, anécdotas, a veces un tanto surrealistas. La palabra lo dice todo. Así que bueno, te dejamos que nos cuentes. Puedes contarnos más de una si quieres, pero bueno, con que nos cuentes una, la que tú más, no sé, no tienes por qué tenerle cariño o no, la que tú digas, bueno, esta se merece estar aquí.
Vale, pues así de pronto, como que no sé, pero sí que yo soy una persona que me gusta mucho comer, disfruto mucho comiendo. Y entonces, claro, me da mucha rabia, por ejemplo, ir a la boda, mucha rabia ir a la boda y que me pongan una parrillada de verduras. Pero es que hubo una vez en la que me pusieron, madre mía, me pusieron una habita, una haba, pero un plato que era una fuente, y encima como que estoy contenta porque no era una parrillada, y es que me parece como, más que anécdota, me parece como muy triste, ¿no? Que es como, y en otra boda me pusieron unos espaguetis, y es como, madre mía, ¿por qué tengo que ser feliz con unos puñeteros espaguetis que parece que me he pedido el menú infantil? En vez de estar comiendo, pues como está comiendo todo el mundo, en plan su yo qué sé, disfrutando de la fiesta, y es como cada vez que hay una boda, digo, mira, me da mucha pereza, yo ya no voy a boda. O sea, es que no voy, porque es que luego, entre que te ponen la ensalada y te ponen la verdura a la parrillada, pues yo la verdad que, bueno, y muchas cosas más de las bodas que no me entusiasman. Pero bueno, esta, un añadido, ¿no? Pero bueno, es como, no sé.
Y encima paga, encima pagas el plato, ¿sabes?
Pagas 50, 100 euros por haberte comido una verdura a la parrilla, de verdad. Es que es tristísimo.
Por comer guarniciones, que realmente al final, lo que ¿sí? bueno, es eso.
Es como, por favor, vete y cómprate, aunque sea una hamburguesa vegana, que hay en todas partes, por favor.
Totalmente. Yo decir que voy a ir a una boda dentro de unos meses y me han pasado el menú vegano y me parece una pasada, ¿eh? O sea, lo he visto y he dicho, perdón, claro que sí, risotto de boletus con no sé qué, que sí. Muy chulo, muy chulo, así que estoy muy, muy contenta.
Bueno, yo tengo una comunión este finde. Igual traemos anécdota para la siguiente podcast.
Suerte con el menú.
A ver cómo
suerte.
Va. No.
Bueno, pues ahora que ya vamos terminando, yo la verdad que me ha encantado este podcast, me ha encantado escucharte, Elena. Y quiero decirte que te admiro un montón, que me ha encantado que nos hubiéramos conocido en persona. Espero que nos encontremos en Murcia pronto y que vayamos a comer al Vegan Queen.
Vamos a ir juntas al Vegan Queen.
O al Dragon Lab, que decían por aquí por el directo en Twitch.
También. Sí.
A comernos algo vegano rico. Y nada, decirte que la admiración es increíble, que eres de esas pocas políticas que me dan mucha esperanza.
Ay,
y sé que
que
la política institucional no es nada fácil, que hay gente que se piensa que todos son iguales, que yo sé que hay gente dentro de la política institucional con muchísima ilusión, creo que tú eres una de esas personas que tiene muchísima ilusión y muchísimas ganas de, y no es ganas.
No, de esas no, de la otra.
De esas no, son ganas de verdad, de intentar cambiar las cosas, así que muchísimas gracias por todo el trabajo que haces, nos representas a muchas, aunque yo sea madrileña y tú estés allí en Murcia.
Que la admiración es mutua, que me ha hecho mucha ilusión estar aquí hablando con vosotras y que espero poder seguir haciendo desde la política institucional los cambios que hacen falta en la región y en este estado, que hay mucho que mejorar Y nada, que me alegro mucho de haberme acercado a saludarte en ese evento de Sumar que nos ha llevado a este lugar y que en el futuro nos va a llevar, que si quieres, te hago un tour por todos los restaurantes veganos de Murcia.
Por favor, sí quiero.
Bueno, antes de despedirte, Elena, por supuesto, un recordatorio, nos puedes decir en redes sociales en cuáles estás, la gente, cómo te puede encontrar por allí.
Vale, pues estoy en Twitter, en Instagram, Facebook lo tengo abandonado un poco, pero ahí está. Pero sobre todo uso Twitter y el Instagram, que es H Vidal Brazales, que me he tenido que poner así como un nombre más formal para que la gente me encuentre, sobre todo los periodistas. Pero antes tenía como un nombre así como más simpático, pero bueno.
¿Cuál era? Queremos saberlo.
Ay, pues os lo digo porque como que estaba súper orgullosa. Era Elena Abraza la Vida.
Oh, qué bonito.
Porque era como la inversión de mi apellido, de Vidal y Brazales, y también pues porque es como un libro de Vandana Shiva que habla sobre abrazar la vida y defender la economía al servicio de las personas.
Yo quiero que vuelva. O sea, vamos a hacer una ILP esta vez para que vuelva ese user.
Cuidado,
bueno,
porque
quién sabe, igual vuelve.
Cuidado,
igual
porque
vuelve.
Hay alguien por aquí que antes se llamaba Verde que te quiero verde y se tuvo que cambiar el nombre. Y a ver si vamos a hacer ILP, si vamos a poner ahí un anexo. Podemos hacer un post-it ahí en la...
No, pero es que el suyo mola mucho más que el mío.
Bueno, a mí me gusta el tuyo también, está bien bonito.
Era bonito, era bonito. Hay gente por aquí que me conoce de entonces, así que yo que me alegro. Bueno, pues
nada
de momento
más, Elena,
no te vamos a liar, Elena, ya
no,
sabes.
No te vamos a obligar a lo que viene a continuación. Te despedimos brevemente. Y simplemente...
Yo si fuera capaz de hacerlo al ritmo bueno, yo lo hacía, pero es que voy a sonar súper desacompasada.
Hemos puesto en antecedentes, entonces. Ella ya sabe lo que se viene, pero si no le ha gustado nada, hemos dicho no te preocupes.
No
te vamos
no,
a obligar.
No, no es que no me haya gustado, no es que no me veo capaz.
Hay gente que sí,
bien.
Que dice, me da igual, aquí me sumo, pero yo entiendo que hay gente que no y respetamos a todo el mundo. Por supuesto, y Miriam es una crack porque con ella ya tenemos el timing perfecto y sale bien.
Ah, pues nada, lo hacéis vosotras que lo vais a hacer bien.
Perfecto.
Perfecto, pues nos vemos ahora en el directo en Twitch. Te despedimos por aquí.
Encantada, gracias.
A ti, Elena. Bueno, pues oye, no le voy a tirar porque sé que Sergio quiere que diga algunas cositas que tengo que decir por aquí, que me lo está señalando encima. Lo voy a decir rápido, como siempre lo hago, para que se os sea breve. Que podéis leer las notas del programa en manitosveganos.com/101, que nos podéis escribir desde manitosveganos.com para contactar, que nos encanta que nos escribáis, os leemos siempre. Para la gente que me estáis mandando... movidas cotidianas con el veganismo. Hoy no ha cabido, pero yo me las estoy apuntando para otro podcast, que sabéis que esa sección va a empezar a estar ahí y la vamos a llevar y va a estar súper chula. Así que compartir con nosotros todo lo que queráis. Que en Spotify somos más de 5.850 con 285 valoraciones. Yo no sé por qué Sergio quiere que diga todo esto, pero yo lo digo. Que
porque,
un besito
Miriam,
para la gente.
Hay que incentivar a la gente a que nos vote con 5 estrellas. Hay que decirles que cada vez somos más, que esta comunidad cada vez más crece.
Vale.
Y hay que decirles a los de Spotify un besito, que nos están viendo ahora también. Un besito para los de Spotify.
Y que, bueno, que podéis comentar este episodio por ahí también. Y no nos olvidamos de aquellos que nos escucháis en otras plataformas como Apple Podcasts, iVoox, Podimo, Google Podcasts, Amazon Music, YouTube, Twitch o desde el reproductor de nuestra propia web, que no hay excusa para no escucharnos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Sergio.
Muy bien, me ha gustado mucho. La verdad que he aprendido bastante. Hemos conocido también más en profundidad a Elena, así que estoy muy contento.
Muy bien. Bueno, pues yo no sé si la próxima semana, la verdad que hoy estoy cero inspirada.
Iremos al Mar Menor a bañarnos.
¡Oh, me encanta! Vale, yo no sé si la próxima semana iremos a hacer piragua al Mar Menor. Yo sé que pronto iré. Yo no sé si dentro de un par de semanitas las elecciones habrán ido como nos gusta o no. Pero sí que sé que vamos a seguir dando caña y que vamos a seguir siendo unos
malditos veganos. ¡Ole! Un besito, gente.
Un besito, se me cuidan.
Chao, chao, chao.
Bastante bien acompasado, dicen por aquí.